El coño de tu madre, YouTube. Así empiezo yo.
Estoy de acuerdo.
No puede ser, hermano. Están forjando el contenido que quieren que salga. Dejen a la gente hacer las vainas divertidas en paz. Y también a ti, abuelo raspacupo, coño de tu madre. Que también eres censor en la casa. No veas eso, no veas eso. ¿Qué coño sabes tú que estamos hablando, coño de tu madre, que te escondes en el baño, se te la paja, abuelo raspacupo, coño de tu madre?
A donde nos lleva la ciencia, me muero de ansia, le saco dos porcias para buscarle gracia. Sobrepasado, sobreinformado, colmado, como un niño gringo armado. ¿A dónde voy si peco? Sigo odiando a los pacos. ¿De quién son esas voces? ¿Son dioses o es mi eco? Sigo en un recoveco, díganme cómo salgo. Mejor me río de eso, vivo cayendo en hueco.
Me gusta que arrancamos con energía.
Eso me gustó. No, chamo, porque ¿sabes qué vi yo? Que... hay una teoría conspirativa que dice que el cáncer son emociones reprimidas y lo vas formando. Totalmente. Bueno, brother, afuera. Yo no quiero esto en mí.
No,
yo no
pero,
quiero este odio
pero,
en mí.
De acuerdo con la queja en YouTube, con YouTube, que si uno no puede poner una matica porque no, baneados de por vida. Nah, nadie chamo. Ve el episodio de una matica, no le salió a nadie.
No, chamo, yo, ¿sabes qué lo he visto? Yo que soy una persona, bueno.
No vamos a parar.
Nos dedicamos a hacer chistes en internet, ¿no? Coño, quisiera yo que esa fuera la forma en que me persiguen, ¿no? ¿Cómo han cambiado los reels, weón? Que antes era lo que uno quería decir, ahora es...
No, sí, vale, esa, sí, el esa, tema de las palabras
no
está fastidiosísimo.
Hola, cha, ¿sabes? Raro,
sí,
es raro.
Qué loco como las redes se están pareciendo cada vez más a los medios. Y están sí. pareciéndose, o están empezando a hacer todo 100%. Lo que en su momento era contra como esa cultura de los medios de comunicación convencionales. Y ahorita claro, todo está siendo igual, inclusive hasta las plataformas de contenido. Que ahora tienen publicidad, muchas plataformas tienen publicidad, te la clavan y que no, esto es ahora libre de publicidad. Estamos contra el sistema, el monstruo de las corporaciones. Claro. ¡Boom! Toma tu publicidad, gafo, paga más si no la quieres.
Y también te digo que desde nuestro punto puede sonar como, bueno, ustedes con su agenda. Claro, como son comediantes y quieres que la gente compre tickets. Pero en realidad te digo, marico, o sea, nunca, para mí el stand-up siempre ha sido un medio de libertad. De hecho, es lo único, en mis peores momentos es lo que he seguido haciendo, bon. En lo que sea.
2017,
y hoy,
hola.
Hoy te digo que es uno de los sitios donde estoy más libre.
Sí, totalmente.
Porque uno puede, coño, hablar, exponer un punto, marico, y llevarte a para que te rías, ¿no?
Y entiendes más que nunca de una industria de la comedia más desarrollada como la gringa, uh-huh. como estos carajos tienen desde hace rato totalmente prohibido cualquier tipo de grabación en los
sí.
lugares.
Entonces, y voy de nuevo.
Claro, porque estos son espacios seguros y si no pueden ser seguros, si hay un marico con un BlackBerry Curve grabándote.
Y es lo que te digo, mi brother, que no es que yo estoy hablando de... Porque yo no estoy al lado de... Ay, es que no se puede decir nada. Yo estoy al lado, es que si vas a decir algo, intenta que sea gracioso. Pero para poder llegar a eso... Coño, no todos tenemos 40 años haciendo comedia. Mm. Uno tiene que ensayarlo, ver por dónde va, conseguirle bien el humor. Pero ya incluso decir grosería...
Exacto, eso iba.
Es una libertad que te das en un show en vivo, porque ya en redes no puedes.
Eso es, eso es lo que iba, que en su momento, con nuestro estilo, nuestra manera de hablar, de decir cosas, de expresar ideas, se podía llegar, digamos, a masas un poco más grandes que ahora por este tipo de restricciones que tienen, que parece que estuviese, bueno, en RCTV de 1985.
Es que es raro porque
ni
es
un coñito,
que...
pues, ni un coñito. Ah, oh, bueno.
Es algo que vengo...
Un pipicito, mamá, huevito.
Vengo sintiendo, chamo.
Y que...
Siento que trabajo para alguien. Siento que trabajo para alguien que ni siquiera puedo pedirle una reunión.
Sí, ese
me
es el
llegan
tema.
Unas normas, normativas y nuevas directrices y normativas, ¿no? Pero averigua por qué tu reel no está teniendo... Mira, coño de tu madre, pero ¿quién eres tú, vale?
Y ¿sabes qué? Y volvemos siempre a cuál ha sido el fantasma de todo este podcast.
Zuckerberg,
las corporaciones, puta, las corporaciones y la mano sucia al dinero, porque qué iba a decir, marico, todo el mismo drama está pasando ahorita, bueno, desde hace mucho rato, pero ahorita hubo como un par de noticias en la industria musical que lo pusieron otra vez como noticia, que si James Blake salió diciendo como que hermano, pero si estamos pelando bolas todo, ¿qué estás hablando? Claro. Aquí no está aquí ya como que no se puede ser artista independiente, hay proyectos que no están diseñados para mantenerse girando.
Visto.
O no están listos para eso en ese momento de sus carreras y si no lo hacen no comen, entonces como que ser incluso un artista de la talla de James Blake, que coño no es un huevón,
claro.
Es tremendamente difícil, entonces...
Duro.
Al final es la mano sucia. Las corporaciones, disqueras o ahora plataformas tipo Spotify que pagan por revenue de reproducción. Siempre la mano oscura, la plata, mano.
Pero es que, ¿sabes qué creo yo? Bueno, y es que aquí también yo estoy muy construido en este caso, porque están dos opciones. O sea, están las leyes que existen y está lo nuevo que no está regulado. Entonces, por ejemplo, coño, una explicación de cómo funciona tu... O sea, ¿cómo utilizamos tu contenido para monetizar y por qué te llega esto a ti? Eso no existe. Es esto y ya.
Totalmente.
Y de hecho, bueno, ha pasado en Twitch. Lo que pasa es que estoy entendiendo, y me pasa también con los shows en vivo, es un efecto que está justamente en la industria musical. Se ve más que hoy más que nunca marcada la franja de mundo real, mundo internet. ¿Qué pasa? Que hay fenómenos del mundo de internet que rompen en el mundo real. Y tienes que si Taylor Swift, por ejemplo.
Claro.
Pero ya va. O sea, es que ni siquiera Taylor Swift es un buen ejemplo porque ella estuvo también en la industria musical.
No, y es muy grande.
Es grande. Te puedo decir de Ibai, que es un tipo que rompe y hace eventos en el mundo real. Que claro. Empezó desde el mundo de internet. Ok. Pero hay una franja, y me refiero a esa franja en contenido, en qué es lo que llega realmente al mundo, a la gente, o sea... Hay lo que te iba a decir de la industria musical, hay mucha música, muchica, que es de internet y ahora en los shows en vivo no están rindiendo como una música que es creada para el show en vivo. Ese efecto está pasando. Que bueno, se ven las costuras en el show en vivo. Hay en un Lollapalooza hubo un video de una cantante que la gente que no puede ser y tal. Ese efecto siento que está pasando. Y pasan muchas cosas.
Sí, podría ser, pero bueno, ya eso, al menos en términos musicales, ya es una conversación como más profunda de corrientes y de vainas que gustan, porque yo, o sea, estoy completamente de acuerdo que hay mucha música o hay muchos artistas que son buenos productores y compositores, pero pésimos performers.
Claro.
O sea, que tienen buenas canciones, te la puedes vacilar, pero cuando ves esa misma canción en vivo y la comparas con otro proyecto que toque en vivo, tú dices, no, pero esto es una planadora y esta vaina es un carajo que le dio play a una pista.
Claro.
Entonces ahí sí se consume una diferencia, pero ajá. Bueno, esa manera de cerrar una idea es genial, ¿no?
Ah, pero ajá. Claro.
Pero ajá y claro, listo, claro. ¿No? Pero ajá y se acabó cualquier tipo de justificación.
Sí, pero si es algo que, bueno, que no, yo no digo que me esté afectando, si soy una persona que, de nuevo, tengo demasiado tiempo para pensar en cómo me estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo las vainas. Y si me está pasando el espacio mental de... No lo digas así, dilo así por esto.
Bueno, a mí por un lado sin duda me preocupa porque nosotros hace años que tomamos la decisión de ser gente que trabaja independiente,
sí.
Y de ser gente que trabaja incluso de sus ideas y de sus vainas, y para eso, bueno, es necesario convivir con todas estas plataformas que te exponen para que gente te compre un ticket.
Sí.
Entonces, por ese lado, coño, me preocupa un poco porque es algo que es incontrolable. Tú no controlas el algoritmo o la manera en que regulan las principales plataformas que todo el mundo hace, como le pasa a los artistas musicales que tienen que poner la música en Spotify, sí. O si no, nadie los va a escuchar, que es lo que pasa un poco con un video que tú quieres que esté en TikTok, en YouTube, exacto. En Instagram, donde está la gente, ¿no? Pero al mismo tiempo, mi yo más hippie dice, bueno, hermano, habrá que surfear las olas que vengan, en el sentido de que uno tiene un talento y que tendrá que adaptarlo de distintas maneras a lo que esté pasando para tratar de seguir comiendo de esto.
Ese es el tema.
Pero esa es la lucha también hippie de dedicarse a esto.
Es lo que te digo de esa franja de internet. Porque lo que proponen son las plataformas, claro. Pero el oficio sigue igual. Entonces te pasa, coño, que lo viví con Attell, weón, con Dave Attell. Tipo que no tiene presencia en internet casi.
Palo especial.
Y cuando lo vi en vivo dije, oh, ok, marico, lo vi en vivo y dije, claro. No es que cambió el oficio como quieren hacer creer las plataformas, que así es el stand-up. Así, claro. Limpiecito... Que nada, todo clean, todo jaja, ¿sabes?
Claro.
Con lo que quieras que le puedas poner a ese tipo de video que ellos proponen. Porque también, tampoco es una vaina que veo en Estados Unidos, marico. Porque, por ejemplo, veo videos y chistes en Estados Unidos. Coño, con nivel y con cualquier tipo de lenguaje, palazo. Entonces, no sé si es algo de la región, ¿sabes?
Del momento,
de nuestro país.
De las palabras.
Me ha llamado la atención, o sea, es algo que
bueno,
que
pero he visto. También, ¿qué tipo de contenido puede tener ese video gringo que he visto? Porque creo que si tiene las dos o tres palabras que también para ellos son muy fuertes, capaz también caería en el mismo...
Me gusta esa, que puede ser un tema de contexto.
Sí, o sea, puede ser un tema de contexto de, o de palabras según la región.
Porque yo te digo algo, si
pero,
en el contenido venezolano el algoritmo empieza a agarrar marico como ofensivo...
Ya está pasando, ya me pasó, yo te lo conté, marico, por favor, hablamos de esto. Ese es el chau que tengo
duro. Estamos condenados
para la gente que no sabe, vamos a contarle este cuento. Yo iba a ver a Blink 182 en el Lollapalooza hace un mes. Muy emocionado de ver a Blink en el Lollapalooza. Y puse un tuitcito que era, marico, qué feliz estoy, voy a llorar, qué sé yo, voy a ver a Blink. Y eso lo puse en Instagram. Instagram agarró esa historia que tenía la palabra marico escrita y bueno, básicamente me dijo, eres un terrorista, ¿sabes? Eres claro. un terrorista incitador al odio.
Claro.
Entonces, bueno, yo argumenté y puse una solicitud de revisión que creo haber escuchado, si no me equivoco, en el podcast de José Rafael, que también le llegó un mensaje como de alguien que trabajara en Facebook y en efecto, bueno, marico es una palabra que puede ser considerada como lenguaje ofensivo, pero hay excepciones entre las cuales está el contexto venezolano y que supuestamente para esta persona que le comentó que trabajaba en Facebook o trabajó en Facebook o algo así, podías como acotar eso y te lo quitaban. A mí no me sucedió. O sea, yo acoté o mandé la solicitud y dije, epa, pero marico no es ofensivo en mi país. O no tanto.
Claro.
Y me dijeron, bueno, no, terrorista.
No, sin duda,
entonces,
bueno.
En efecto está pasando con la palabra marico y en efecto está pasando con un poco de contenidos en general. Está muy cabilla tener que alinearse. Bueno, me pasaba que queríamos, en estos días monté un video en Instagram que... sobre contratar en negro, en blanco, era una joda de esas. Y en la foto que va como de perfil, puse la palabra blanco y me quedé pensando un rato como que será que si yo pongo blanco, me agarra el algoritmo y piensa que es un tema racial, como que no puedo poner blanco. Qué locura, ¿no?
Sí, te hace pensar.
Estamos todos locos, estamos todos locos
con este
tema.
Pero vuelvo a lo que te digo, o sea, yo sí creo que he visto gente triunfando, o sea... No es un tema de números. A mí me sorprende el tema del discurso. ¿Cómo puede llegar a tener un efecto? Porque literalmente... Bueno, lo hablamos aquí, coño. Si mostrar marihuana nos va a... O incluso decir la palabra, imagínate.
Desde, aparte, desde así. Un club canábico regulado en un país donde existe la permisología correcta para hacerlo. O sea, bajo un estatuto legal.
Pero es que también... O sea, coño, no sé, weón. En verdad es un hueco bien interesante porque... ¿Hasta qué punto? Realmente es una... Tienes que... Es como actualizarte en la carrera, pero en realidad la carrera sigue siendo la misma, weón. La gente va a ver los chistes. Que la gente se quiere reír, weón. Y existe el público para reírse, pero bueno.
Vuelvo a la conspiración. Yo creo que en un punto los grandes líderes mundiales... Mentira, que si los... Illuminati, iba a decir.
Ajá,
no, okay, pero llegó un punto en que las corporaciones dijeron y que mira, ya esto, la gente independiente está agarrando demasiado vuelo, hermano, y le estamos dando poder un poco loco. Entonces yo creo que hay que volver a empezar a regular de gran manera todo lo que está pasando para que este tipo de cosas no puedan pasar. Como
dices,
que un
bro.
Par de locos llegan a tener influencia en más que views, influencia
claro.
sobre un grupo de gente que grandes corporaciones.
Bueno, pero
ahora,
eso,
nosotros
eso creo
acá,
que es inevitable, ¿no?
No lo sé.
Claro, y tú dices que...
No lo sé, porque antes estaban regulados por los medios masivos, ¿no? Estaban regulados por los medios masivos y si tú no estabas...
No, bueno, sí. Era gente que elegía.
O sea, si tú no llegabas a la tele como, o a la radio o a algún medio de difusión masiva, ¿cómo te ibas a dar a conocer? Como artista, como lo que sea. Ni siquiera artista, como loco.
Bueno,
ahora existen
pasa.
Plataformas para eso. Y
todavía
si bien
pasa,
está
bro.
Sucediendo en comedia, en música... Estamos volviendo a tener que caer a una regulación de una gran corporación que ahora ya no se llama, no sé, Disquera Universal o no se llama Venevisión o NBC, sino que se llama Instagram,
pues
YouTube.
Son muy grandes, Juan. Son muy grandes. Y todavía, mira, te digo, hermano, por un gran ejemplo acá en Argentina, el que estuvo en televisión, la presencia que tiene en internet es poderosa.
Ajá.
Porque estuvo en televisión, es masivo todavía.
Sí, eso es algo que yo me di cuenta pocas veces en Venezuela cuando llegué a ir a tele.
Uh-huh.
Que es algo que uno siempre no lo quería hacer porque la tele en Venezuela con censura y vaina.
Sí.
Y las pocas veces que llegué a coquetear, que me invitaron a programas o algo, terminaba llegando a sitios raros. O sea, lo veía una repercusión poca en redes, pero de sitios muy lejanos y de perfiles de personas que tú dices, claro, este no es mi público usual.
Más en la
tú
gente.
Dices, mierda, de bola, esto llega, pero
existe,
otro lado.
Claro, vale. Y eso existe, hermano. Te digo, a mí me parece... a mí Emilio Lovera creo que tuvo una difusión, pero altísima, que hoy también se transforma en tickets. Más allá de que, bueno, ya va, un momento, esto es un análisis netamente como si fuera un algoritmo, porque hablar del talento de Emilio Lovera, o sea,
no, o sea,
obviamente es una eminencia y claramente no, es su trabajo.
Lo que es el Messi de la comedia venezolana, no hay discusión, punto siguiente.
Mira, y aquí me vas a perdonar, pero para mí Emilio es más.
Más que Messi en la comedia venezolana.
Yo soy
Messi con
comediante,
Maradona.
O sea, ni siquiera soy comediante de stand-up. Imagínate sí, lo que es para mí, Emilio, un tipo que la comedia de stand-up es una de las herramientas que utiliza para contar una historia.
A eso ya, lo que me refería, o sea, con que es un Messi, es que es el más sobredotado entre sus iguales mientras está jugando, ¿sí? Como que Emilio hace de toda mierda. Que... Pero a lo que iba...
¿Te acuerdas de nuestra cruzada de hablar bien no importa de quién fuera?
Sí, claro.
Bueno, y te lo digo aquí... Emilio Lovera, eres Jordan, LeBron, Messi, Maradona.
No, y él lo duda, a veces dice que no, que las nuevas generaciones. Que
¿qué nueva generación,
piensan,
bro?
Que nosotros los que estamos acá, que marico, nadie duda de ti, estás loco, weón. ¿Qué no te sé. Pasa, Emilio? Eres increíble. Nadie, pero y sobre la conversión rápida de sí, tickets y demás, adelante, fíjate adelante. Que Emilio pasó muchos años sin tener presencia online, o sea, no le interesaba. Capaz tenía perfiles en redes, pero no hacía contenido para redes y por muchísimo tiempo pasó así. Vendiendo su show por todos lados.
Divino.
Agotados, tranquilitos. Increíble. Por el gran impacto que llegó a tener en su momento su trabajo en tele. Afortunadamente luego se le convenció su familia, creo, sus hijos en particular, y empezó ese contenido para internet, afortunadamente también.
No, y te digo que ahora, que es lo que he visto en Cuéntame la Vaina, que invita a co-trabajadores, a colegas de la época, y les cuentan su historia, o sea, cuentan su historia, que es algo que me parece interesantísimo. Y me duele que, coño, capaz con otra infraestructura tuviéramos como una especie
el
de...
Ah, Late Night de Emilio.
Siempre lo pienso.
Él bueno, lo medio tuvo en Televen en una época, ¿no?
El otro día me dijeron que, coño, que ese pensamiento lo que hace es que atrasas, brother, porque eso es algo que nunca va a pasar. Entonces, porque te... bueno, pero ajá, no fantaseo.
No, claro.
Yo fantaseo, yo a veces sueño pero con es que en, no sé, bon.
Pero es que esa gran infraestructura no tiene que venir de un canal de tele venezolano. Te digo, puede venir de una marca, puede venir de una plataforma, puede venir de...
Es que yo te digo, yo siempre pienso en esto, porque soy fan de los podcasts de los comediantes. Soy fan de comediantes, gringo. Yo siempre pienso, coño, qué arrecho sería que uno vaya a tener su show semanal en un sitio... Y después hay otro show en el que está Emilio de sorpresa y el bicho te vio antes. Así seas quien seas, Juan, estés en el momento que estés. Estés llenando el anfiteatro, estés en tu show, en que haya un sitio y otro sitio y otro sitio. Comedia pasando. Cosa de que te cruces a esas leyendas que están vivos y vigentes. Y a los nuevos y puedas tener ese triángulo. Eso es una vaina que no tenemos. E incluso sin eso, mira lo que ha hecho la comedia, Juan. Es una locura. Pero imagínate qué pasaría si tuviéramos ese circuito en el país donde todos estuviéramos interactuando con todos. O sea, eso es uno de mis sueños que yo pienso regularmente cada vez que escucho una historia de... Marico, porque son comediantes. O sea, esos bichos deben ser más panas que el carajo. O sea, imagínatelos a todos en un sitio bueno, estable, en una industria estable.
Es un tema de infraestructura y de tiempo también. Lo más cercano que tenemos a eso, de echándole un cariñito, es Pispa en Caracas, porque es el lugar
marico,
donde
sí.
frecuentan y... siempre los comediantes y donde, fíjate que siempre que uno... Yo a veces voy a Caracas, marico, tengo que estar 3 semanas uh-huh. y estoy en Pata Caliente y armo un show en Pispa última hora y veo a mis panas y comparto, o voy a ver eso. El show de otros panas.
Que nosotros
y la gente
tuvimos,
creo que sabe eso.
Entonces... Nosotros tuvimos conatos de industria.
Sí.
O sea, yo te digo, yo vivo de esto, pero bueno... Ahí voy con el pie en el cañón, pero ¿qué te digo? En el trabajo del día a día, tengo recuerdos y a veces, por más que estén como estén las cosas o por más que verga, tienes que hacer esto, vamos, vamos.
¿Qué fue eso? ¿Un eructico, mano?
Marico, uno pierde toda la credibilidad cuando eructa
claro,
en
totalmente.
Medio de...
Cuando repites ahí ese bife, mano.
Marico, literalmente, weón. Iba a decir la vaina más cuche del mundo y... Perdón. Perdón, vieja wow. raspa cupo. No, ¿qué pasó? Yo tengo recuerdos y tenemos recuerdos de Conatos Industria, marico, noches legendarias. Yo me acuerdo ver a José Rafael y podemos hablar de... Échame unas historias porque voy con esta. Yo me acuerdo una noche en Teatro Bar, full en El Viejo, que la host era Nadia. Yo me acuerdo que cerraba José Rafael. Y estaba todo, marico, el público precioso, full, así sentadito. Y José estaba en televisión. Y el bicho se monta y yo vi cómo la gente se puso como, ay, mira, el de la tele, como a prejuicioso.
A prejuiciosos, ¿no? Que lo estaban
cruzaron apoyando las manos y todo. Y en un minuto, la misma persona que estaba así hizo así de la risa, weón. Y se soltó. Yo vi esa imagen. Eso es un recuerdo que nunca se me va a olvidar porque ahí yo vi al oficio y la idea de que esto es un oficio ejecutada y con el resultado que dije, claro. Y dices, marico, check, check. Eso es una vaina que... Y uno con una industria que, verga, como todo el país, ¿no? Que es la locura de Venezuela también, que, marico, en el escenario donde nada es posible, una posibilidad a cada rato.
Sí,
una posibilidad. Y la comedia es un ejemplo de eso. Porque siempre salen unos comediantes, weón. Siempre.
Bueno, ahorita hay oleadas nuevas. Hay un poco de chamos echándole bolas. Hay una un montón de circuitos. O sea, la industria se está asentando poco a poco. Pero hay que darle cariño y hay que darle más que cariño a años. Pero ya yo creo que está pasando que hay marcas que ven en chamos nuevos como posibles voceros. Uh-huh. Y están haciendo giras y está. O sea, yo sí creo que está pasando. Fíjate la cantidad ya de gente que gira internacionalmente.
Sí, sí, sí.
O sea, de que está pasando, pero es un proceso lento. Y todos tenemos que seguir laburando para que eso suceda.
Y es una locura porque yo tengo 9 años haciendo stand-up. Cumplí ahorita en marzo, el 15. Y yo veo a estos chamos que son, coño, no sé, weón, por ponerte el ejemplo de Carl Luis, que es alguien que...
Sí, todos los que empezaron muy carajitos me dan ligera envidia. Creo Julio, que el primero, todos los que empezaron carajitos me dan envidia.
Exacto. Pero yo cada vez que los veo es que sí, hola, ¿cómo están? ¿Qué más? Era, qué de pinga todo, amigo. Y a los 2 minutos soy un tío. Mire, ¿cómo estás haciendo con esto? ¿Y qué estás haciendo aquí? Ajá, ¿cómo te sientes? Cuéntame. ¿Viste lo que te está pasando? O sea... Tengo 9 años, marico, y uno en teoría tiene la edad del stand-up en el stand-up. Y ya tengo esta sensación de... Me siento un padre prematuro.
Bueno, si supieras que yo
padre
no tanto...
Padre adolescente, no prematuro, adolescente. Que siento que aún, coño, no conozco todo.
Ah, no,
pero
exacto.
Lo que tengo, te trato de dártelo, marico, porque ni de vaina. No quiero que pases ninguna de mis ronchas. Y que tu viaje sea
okay,
mucho mejor.
Ahora sí, yo lo veo parecido, pero no desde el punto de vista tan paternal, sino de eso de intercambio de info. Como que yo quiero entender cómo están haciendo la vuelta ahorita.
Claro.
Y quiero que también sepan cómo lo hago yo para que haya en ese intercambio claro. de info, como que veamos cómo mejorar la vaina.
Exactamente.
Bueno, como cuando nos empezamos a pasar los riders hace nada. Nos empezamos 100%. A triangular a los riders.
Increíble.
Como para ver qué es lo que había ahí, qué hay que pedir, qué no hay que pedir.
Sí, Juan. Y,
ojo,
y eso
quiero acotar, antes de que adelantemos más información en este podcast, que estamos aquí muy cojones y me imagino a, no sé, a dos chamos en Santiago siendo rap y escuchando esto en Spotify. ¡Qué par de maricos quejones, vale! Que el algoritmo, el coño es su madre. Totalmente. Llevando un pedido de 4 litros de curda a las 12 de la noche de un martes a un sitio. ¡Y qué coño de la puta madre, vale!
Totalmente, pero es que es una queja realmente a que... Coño, muchas de estas vainas están, desde mi punto de vista, siento que das una excusa a ese prejuicio.
Me encanta que este episodio fue cero planificado, pero me está gustando cómo fluyó el tema.
Es así.
Porque terminó siendo literal una descarga. Está haciendo una descarga.
Descárgate este contenido en todas las plataformas.
No, pero sí es verdad, siendo honestos que hemos estado un tema como desgastados con los últimos meses con todo este tema de algoritmos, views...
Mientras la vida sigue pasando, sí. Y es lo que te decía, yo siento que nunca he estado tranquilo. Sí he estado tranquilo, pero siempre he tenido como ese pensamiento que al final es parte del trabajo. Pero es extraño porque todo sale bien, pero sigue siendo como esta. No sé si es mi capaz, sí, 100% es mi manera de percibirlo, pero siempre es como estar, pero ¿qué fue? Pero acá... Y salen teorías, entonces... Claro. Y uno habla entre nosotros. Marico, hice esto y funcionó, verga. Hice esto y funcionó. Coño, me lancé esto. ¿Sabes? Es como...
Totalmente.
Yo siento que es parte de la chamba, pues. Y aquí estamos descargándolo un poco con la chamba, ¿no?
Sí,
sin duda alguna, hay peores chambas.
Claro. Sin duda alguna. Pero yo lo que veo es que si usted se banca este contenido, si a usted le gusta esto, guárdalo con cariño. No espere que le aparezca así en YouTube, sino chamo, guárdalo. Tienes que suscribirte, tienes que, si quieres, pues, prende esas notificaciones. Tienes que estar activo, pues, porque ¿qué pasa? Ya claro. No te lo están mostrando tanto como antes. Y si uno dice un coñito, si uno se fuma un porrito, ¡ay, no le sale! ¿Y ustedes qué quieren? Está viendo una cuestión ahí toda cuadrada, un no coñito. Como antes. No, ustedes quieren su coñito. Puede que quieran un porrito también. Pero es que
imagínate,
weón.
Imagínate también, ponte del lado del algoritmo. Weón. Ponte tú como un algoritmo. Tengo a dos carajos que lo que hacen es meter pura droga y después entonces viene el otro y dice gay, 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 negro. Coño, no.
Y después están hablando con una gente ahí que se con unos papelitos.
Hey, vale.
¿Qué es no, eso, no, vale? Sí,
ah,
sí.
¿Qué tal ese algoritmo? Bueno, ¿de qué persona es este algoritmo?
Bueno, importante que sepan que a partir de este episodio también vamos a empezar a sacar...
A dividir
como el contenido que hemos estado sacando. Por un día estaremos publicando los shows en vivo y lo que hacemos en tarima como Redondo Ruiz.
Sí.
Y otro día, ¿qué pasó? ¿Están andando coñazos de fuera?
Marico, escuché un grito y me asusté, weón.
Pero todo bien.
Ojo que también Julito se metió tremenda maracuyá ahorita.
Sí. Igual puede estar como un drogado por la parchita.
Me dio risa. No lo mencioné, pero me dio bastante risa que Julito empezó a darle ese pay de maracuyá así calladito. Apenas empezó el podcast. O sea, no tuvo ni dos segundos.
No, no tuvo ni un poquitico de... Vamos a esperar a que veas eso si se escucha bien el audio.
Pero es mucha confianza, weón.
Y no viste que se comió el pay de maracuyá como si fuese un pabellón. Así como con energía. Le da como cucharadota. ¿Sabes? Como que era como una comida. Como si fuese un plato fuerte. Era un pay. País de casi 6,000 pesos, ojo.
Duro, man.
Ojo.
En dólares, porque hay gente que... Oh. ¿No?
Bueno, como $6, mano.
Duro, vale.
Como $6 se gastó en un paisito.
Ojo, en Venezuela un país en $6 es barato.
Seguramente es baratísimo.
¿Cuántos, marico?
Sí, totalmente. En Venezuela debe ser $12 un país. Qué desgracia.
Pero sí, bueno.
Bueno, pero ¿en qué estaba yo? ¿Qué estaba
Vamos
diciendo?
A hacer el segundo contenido de la semana.
Ah, que exactamente.
Es Redondo Ruiz, lo que hacemos en el stand-up.
Lo que hacemos en los shows en vivo, que también está quedando chévere. Ya tuvimos shows para este momento que estamos grabando en los primeros shows del año oficialmente como el show de nosotros dos.
Sí.
En La Plata y en Mendoza.
Exactamente. Y encontrando también el flow de este canal, porque si bien queremos hacer contenido, nos dijeron que uno de los del feedback que más me he disfrutado en el último tiempo hacia algo que he hecho es el de que estaba muy tranquilo. Escuchándolos en el podcast y de repente empezaron a gritar en una tarima y me asusté y tuve que prender la luz. Me parece interesante, entonces vamos a probar
ese flow. Vamos
separar
a ese
las flow. Dos vibras, ¿no?
Vamos a separar esas vibras para que ustedes puedan disfrutar una tranquilita una.
Si te dejamos de asustar, ¿vale? En las noches.
Y en la otra se pone loki.
Porque no es la idea, que estés ahí tranquilito y de repente... ¡Ay! Es raro. A mí me gustó que me hizo entrar en su experiencia y dije, yo no quisiera ver ese contenido. Me da demasiado miedo.
Yo tengo sentimientos encontrados.
¿Qué pasó?
A mí me gustaba el formato ponqueto. Me gusta el formato ponqueto, lo voy a admitir. Pero bueno, hay que reformarse y reformularse. Pero es que lo que me gusta de este podcast es que es muy eso, muy medio ponqueto.
Sí.
Sale un día al de la semana atravesada, una hora atravesada, es en blanco y negro. Nos sentamos aquí a filosofar.
Sí.
Ha sido muy itinerante con el tiempo, que esperamos no lo sea.
Pero es un podcast de humor. Esa es siempre la pregunta que me he hecho. Es un podcast de humor, claro.
Un podcast el humor está innato porque es nuestro idioma, pero yo creo que al final el hueco siempre fue un podcast de descarga.
Ojo, yo hablo español.
De descarga.
Porque humor no tengo tanto. Hay veces que no tengo humor.
Marico, tú eres el que menos tiene humor. Ya estás siendo humorístico en este momento diciendo que no tienes humor.
Cero.
Tú eres un carajo que... Marico, yo he visto a Gabo girando. Y puede ser un carajo que está callado 3 horas porque tenemos sueño y solo interactúa para hacer un maldito chiste. Es la única razón por la que va a abrir la boca. Y puede el carajo no ha hablado de las 4 de la mañana a las 7 porque estamos viajando, ¿vale? En su peo. Y de repente el único comentario que hace es soltar un maldito chiste.
Papi, pero... ¿Qué quieres que te diga eso? Yo
y
quiero
sigue,
que cuando...
Y se vuelve a poner sueño y sigue.
Si eso está en mi tumba al morir...
Por eso.
Estoy feliz.
Entonces, nuestro idioma.
De verdad, yo cada vez que puedo regalarle una risa... Hay veces que no pegan.
No, hay bastantes que no pegan.
Hay veces que no pegan.
Uno lo intenta, pero bueno.
Pero, ¿qué pasa? Que cuando... Esto quiero que sepan que cuando no pega uno, vienen mejores. Porque me esfuerzo más, marico, ya yo llevo un conteo. Si yo lanzo 3 y no hubo nada, marico, me callo
bueno,
un rato y reformulo el personaje.
No, pero una de tus prácticas de shows que he visto últimamente Es que te gusta, volvió a meter el chiste que no funcionó. Es decir, chiste huevo no funciona. Se espera 30 segundos, vuelve a meterlo y dice, ah, no funcionó otra vez, voy con un tercero, tan flojo. Y lo hace tantas veces que ya la doceaba, la gente está bancándosela, pero porque bueno.
Porque va entendiendo, va claro, entendiendo.
Claro, claro.
No, sí me gusta el, me gusta jugar con eso, me gusta me gusta romper la estructura de la gente. Marico, me da mucha risa en verdad que la gente piense que estoy demente, weón. Eso me da risa. Porque siento que es un extra. Siento que es un, una vibrita extra.
Bueno, a lo que íbamos es que este episodio no fue tan planificado, pero no. Ha servido como, como descarga y estatus de cómo está este proyecto.
Sí.
Al que le estamos poniendo mucho cariño y mucha fe. Sí. Pero que, coño, vale, chamo, nos estamos aquí sudando, vale. Pero está bien. Me gusta. Sí, me gusta que seamos que... Un anticorriente, un proyecto medio
anticorriente. ¿Cuál es la misión, visión del Hueco Podcast? ¿Cuál sería la misión, visión del Hueco Podcast?
Wow, me encanta misión, visión.
Sí.
¿Cómo es que se llama el análisis? ¿Dofa? ¿Cómo es que se llama?
Bofa.
No, ese es otro análisis.
Análisis bofa.
¿Cómo es que se llama? El análisis de debilidades, oportunidades.
Chamo se acaba de comer un pay de maracuyá.
Este chamo anda en otra. En parchita, ¿qué vas a ver? A SWAT, oh my god, no. In English.
No es Star Wars.
Mira, por ahora mi idea es seguirlo utilizando como un espacio para descargarme, para filosofar y para poder experimentar a través de la comedia.
Ay,
y para
Dios
eso
mío.
Se viene también otro reto que tenemos encima, que es esa gira, compadre, que vamos a estar haciendo más que nada por los Estados Unidos. Creo Así que para es. El momento en que salga este episodio, todavía nos quedan funciones en Neuquén y Córdoba. Mm. Está por agotarse Neuquén. Córdoba aún quedan entradas.
Sí.
Así que si van pendientes de vernos filosofar, no en este formato, sino en el formato
no, y hacer
falopero y hacer stand-up, que es lo que vamos a hacer. Bueno, lléguense para esos shows. Y luego arranca la gira en Estados Unidos, que vamos a estar más de 2 semanas metidos en una van, durmiendo ahí, conviviendo ahí y bueno, sudándola.
Bueno, vamos a terminar, no vamos a hacer más el podcast. Esa es la verdad. Vamos a cancelar todo.
No, terminamos.
Bueno, en realidad es eso, una descarga. Hemos tenido varios shows.
Meme de terminamos es Cheryl, ¿sabes? Cheryl llorando. Que así sea el thumbnail de este episodio, Cheryl llorando.
Y bueno, nada. Tenemos también una gira, ¿no? En que vamos a estar en una van.
Ese va a ser el próximo gran reto de este proyecto.
Días.
Sí.
Yo solo le pido a mi cuello que aguante.
Porque yo solo le pido a mi vida que el chofer no sea un demente.
Oye, vale, yo creo que eso no va a pasar, chico, con el favor de Dios.
Pero bueno, vamos a estar 2 semanas. Primero en la van, luego ya entre aviones y Airbnb y hoteles y demás. Uh-huh. Pero es un mes completo que vamos a pasar en Estados Unidos haciendo shows casi que interdiarios. Tenemos 16 shows en un mes. 16,
Sabroso.
Le hace 16 shows en un mes. Vamos hasta empezar en Sarasota y terminamos en Austin. Pero
Así
vamos
es.
A pasar por un pocotón de ciudades. En Florida estamos en Sarasota, en Tampa, en Orlando, en Miami, por supuesto. Vamos a Nashville,
New
vamos
York,
a Atlanta.
Brooklyn.
Vamos a New York,
Guacuco,
vamos a Boston.
Te veo de nuevo, Guacuquito.
Vamos a Indianapolis, vamos a Columbus, vamos a Raleigh. Vamos a Dallas, Houston, Texas. Vamos a Austin también en Texas. Y no
Jacksonville.
Me acuerdo. Atlanta lo dijimos. Atlanta dijimos. No. Nashville dijimos.
Atlanta.
Jacksonville no vamos, creo.
No.
Vamos a Jacksonville.
No. Okay, Nashville. No.
A Nashville sí, a Nashville sí.
Atlanta, Nashville.
En fin, vamos a estar haciendo este proyecto
surreal.
De show en vivo por todas esas ciudades. Espero que lo vayan a ver y espero que se lo vacilen porque estamos preparando algo sabroso para ustedes. Y como les decía hace rato, coño, si vacilan este contenido, coño, guárdenlo con cariño, suscríbanse,
sí,
dale likecito,
like,
hagan esas cosas para que las vainas les llegue, porque vamos a hacer un pocotón de cosas. Y nos va a dar un dolor horrible que no les llegue.
¿Qué comentario para la gente que lo vio hasta acá? Que para identificar a la gente que lo vea hasta acá e ir armando una fanaticada fuerte. ¿Qué comentario que quisieras que dejaran abajo? El que llegó hasta acá dice, ¿sabes qué? Me llevaron a comentar.
No, lo que pasa es que yo puedo abrir una ventana acá que no me va a gustar después.
A ver.
Porque puede ser que... No, pero si llegamos hasta este punto...
Okay.
Y la persona pone un comentario, yo creo que es un oyente fiel de este podcast.
Sí,
porque
claro.
Yo hasta este punto, aparte en esta etapa del podcast que estamos baneados por todo este tema canábico, entonces yo le diría, coño, ¿qué te gusta? ¿Qué crees que podríamos mejorarle al podcast? Me gustaría ese comentario,
okay,
¿sabes?
Me gusta.
¿Qué crees que sería mejor?
Me gusta.
Para el nivel de los shows en vivo, para el nivel de lo que estamos haciendo, ¿qué crees que podríamos
Deja
darle
tu
más
feedback.
A dame tu feedback. Dame tu
y
feedback buena onda.
Si llegaste hasta acá y te gusta, deja una palabra como...
No, un emoji.
Increíblemente recomendable. Cosa de que el algoritmo diga,
claro.
Wow.
O deja un emoji
Compraría
sin contexto.
Compraría este producto.
Deja un emoji sin contexto alguno.
Está bien, me gusta.
Que no sea sexual,
dos.
Que no sea sexual.
No, pero ¿cuál
no
emoji?
No sea berenjena.
Ningún emoji es sexual.
Claro que sí, berenjena no, con
es
salpicón.
No, es como lo perciba.
No, berenjena con salpicón.
A mí me mandan una berenjena y digo, ah, no, tranquilo, puedo comer carne. No soy vegano.
Emoji de sushi.
Ajá.
Eso es lo que vamos a poner. No, porque capaz ahora es xenofóbico.
¿Por?
Porque es en contra de la comida japonesa.
No, ahorita estoy no, súper japonés. Mano,
ya yo estoy todo loco.
Yo no estoy tan loco, en realidad.
Dejen
sí.
Emojis sin contextos y feedback en buena vibra.
Debo admitir que también estoy agradecido y he visto, se lo comentaba Julio, de que yo grabé básicamente un día y corté los chistes jueves por jueves, ¿no? Y he visto que los que ya tenía listos les va mejor y los que estaban que yo decía, ok, este puede tener otra cosa, les va normal. He notado también que a veces cuando se ve que uno la está pasando bien y el público también, hay un clic, por más de que no sea el chiste tan elevado. Pero sí, eso también, ahí es donde ya me pongo del otro lado. Siento que es lindo tener como esa plataforma donde tú puedas ir testeando con ese feedback como en la tarima, tu trabajo. Eso es algo que me he tripeado claro. Bastante. Solo que, como te dije, y como cualquier vaina en que le metas el pecho, con cualquier vaina que te dediques con la cabeza, siempre puedes tener un espacio que en el que tú digas, coño, ya va, me está pasando esto, la estoy descargando. En mi caso lo empecé así por esto, ¿no? Porque
claro.
Siento que hoy es un día en especial con esta tortícula que dije, coño.
Ojo, y lo hablamos también, yo creo que la gente vacila full los proyectos que van creciendo y mejorando con el tiempo. Y esperemos que eso sea también lo que pase con nosotros, como ha pasado con muchos otros panas, que también arrancaron como muy humildemente haciendo la vaina... lo más rápido y humilde que podían y que poco a poco han crecido a hacer cosas rechísimas y han podido mejorar muchísimas facetas de lo que están haciendo y esperamos también poderlo hacer nosotros.
Siempre agradecer también porque, ajá, hay gente ahí.
No, claro, gracias
viéndonos
a todos los que están
desde el día
vacilando.
Uno.
Gracias a la gente que ha peleado de que, coño, póngalo en Spotify, manito, que yo estoy haciendo el rap en la noche, por eso puse el ejemplo hace rato. Yo estoy haciendo el rap en la noche, papá, y coño, yo lo pongo en Spotify porque los escucho, no los veo.
Coño,
ahí está, papá,
demasiado.
Ahí lo tiene. Capaz de ser uno de los que se asustaba también, que está en su bicicleta tranquilo, nosotros en el podcast, y de repente Perico, ¡ah, papá, mira!
¡Claro!
¡Esa eres tú!
Sí, sí.
¿Ese gemidito fue para el pana?
No, en realidad estaba pensando como que me estaba tratando de poner como, ajá, ¿qué me gustaría escuchar a mí siendo en esa...
En esa nota.
Me gustaría escuchar historias, weón.
¿Tú dices?
Me gustaría escuchar historias. Me gustaría una historia, weón.
¿Qué les gustaría escuchar? También puede ser un buen tema. ¿Qué tema les gustaría?
¿Será que nos lanzamos...
El que tenemos historia? Preparado para hoy creo que estaba bueno. Que lo grabaremos
es que
ya después.
Tenemos demasiada data.
Tenemos mucha data.
Por esos años en... Es que es lo que yo digo, ¿no? Yo he visto tantas cosas que al día de hoy me parecen surreales. Porque yo todos los lunes por 3 años iba a un sitio en Caracas a las 9 de la noche, weón. Todos los lunes. O sea, ustedes no tienen ni idea de la cantidad de vainas. Marico, tú sabes que cuando pasó, ¿te acuerdas ese peo? Cuando se puso Guaidó en el puente Altamira.
Con Leopoldo y los
plátanos.
Sí,
que tenían los plátanos.
Claro.
Yo pasé por ahí a las 5 de la mañana, 5 y media.
Antes el peo.
Ebrio, porque me estaba llevando un pana. Y me acuerdo que vimos un movimiento ahí, como que, ¿qué será?
¿Qué bola?
Yo llego a mi casa y prendo el televisor, prendo la laptop y pongo el BPI, creo que era la de noticias. Marico, ese peo ahí, yo acababa de pasar.
Qué bolas, yo tenía cero fe en esos días. Yo estaba que sí, ya a mí no me han ilusionado mucho, no me emocioné. Mi papá sí, porque los viejos no pueden ver a un militar en... O sea, no puede ver un peo cerca de, un,
claro.
De una base militar porque se cagan. Pero
lo
yo
que
dije,
llaman
no,
el ruido de sables.
Sí, pero ojo, todas esas cuentas de historias y demás nocturnas pueden ir para ese próximo episodio que creo que va a estar chévere y donde retomaremos la programación habitual de El Hueco. Aparte
así
con
es.
Esta nueva, como les estábamos comentando, diversificación del contenido. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar sacando los miércoles el formato podcast de este concepto y los días domingo vamos a estar publicando los shows en vivo. Es decir,
sí.
Todas nuestras presentaciones por distintos lados del mundo, por lo menos lo que puedan puedan salir de ellas. Recuerden que son editadas y que incluyen más que nada la interacción final con el público, pero excluyen de esa edición nuestras rutinas de stand-up, que también forman parte del show, pero que todavía no queremos sacarlas en internet porque estamos trabajando esa rutina, esos chistes, y porque tienen cosas especiales. Así que si quieren ver cómo es el formato de verdad, verdad con todo, lléguense a la gira. Para el momento en que salga este video, si no me equivoco, aún nos quedan presentaciones en Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba y en Neuquén. Buenos Aires está agotado.
Pero ya no hay entradas para Buenos Aires.
Córdoba, quedan bien entradas en Córdoba, y está a punto de agotarse Neuquén. Sería muy fino si se agota para irnos con esa, con ese solado también, manadito. Si
la
se
plata gente estuvo Neuquén, divertido.
La plata estuvo divertido.
Mendoza estuvo increíble.
Estuvo muy cool. A nivel de stand-up, Mendoza estuvo delicioso.
Yo siento
pero Mendoza no están tan participativos, pero estaban sabroseándose esos chistes y ese show.
¿Y sabes qué me pasó? Que en La Plata la gente estuvo, nos dio demasiado. Bueno, ya lo van a ver.
Ajá.
Salieron cosas que yo dije, Dios mío, qué fe.
Ya van a ver a nivel de problemas.
Y en Mendoza me pasó que, bueno, tuvimos que hacer un malabares porque la gente estaba más como tranqui.
Sí, que si tienes alguna queja. No, la verdad no, yo
estoy
soy
muy feliz.
Yo soy feliz.
Sí.
Estaba complicado. Pero bueno, espero se lo vacilen.
Sí.
El huecostando.com para comprar esas entradas, por cierto.
¿Viste ese sonido?
Me gustó.